No me preguntéis por qué, pero hoy estoy muy feliz. Hoy pasa la noche con nosotros ella.
Qué tiempo tan feliz, soy como los actores de teatro a la antigua. Vengo aquí promoviendo mañana especial Carmen Sevilla.
No, nosotros lo de la somos los de la prueba de la alcoholemia, señor.
Ah, anda, lo de la prueba de la alcoholemia.
Firme aquí.
Oh, ya me parecía muy raro que usaran esta gorra de la televisión.
¡Ay, qué ilusión!
Este es el drama, pasa la vida. ¡Qué fantástico el equipo masculino que tienes detrás de las cámaras!
La verdad es que casi no tengo tiempo ni de fijarme.
A mí me gustaría que tú aprovecharas la ocasión, ahora que tienes una audiencia tan amplia como es la de Televisión Española.
All right now, baby, lo más nuevo. Bueno, siempre viejo y siempre nuevo esto del rap.
Según ustedes, los que están en la cárcel podrían ser todos inocentes.
Pues podrían ser inocentes.
Y aquí estamos con ustedes. Por aquí pasa la vida como la primera vez.
Señoras y señores, hoy en la noche de COPE nos ponemos de pie para recibirla a ella. María Teresa Campos, buenas noches y bienvenida.
Muchas gracias y buenas noches, Adolfo, bien hallado.
Sabes que estoy infinitamente agradecido para que en los primeros compases de este programa aparezca alguien del que uno además puede decir con toda normalidad: tengo el honor de recibir esta noche a María Teresa Campos. Te lo agradezco muchísimo. Esta asignatura pendiente que teníamos, vamos a resolverla y aprobarla esta noche.
Así es, a mí me hace ilusión estar aquí, estar en la radio a estas horas mágicas, estar contigo, Adolfo, y la agradecida soy yo.
Empezamos. Campos, estando en un programa de noche, lo primero es preguntarte, ¿la noche para ti es muy diferente, te evoca cosas muy diferentes a las horas en las que el sol está presente?
Pues sí, la noche es la tranquilidad, es el sosiego, pero a veces uno tiene la máquina tan a punto, tan engrasada, que por la noche se le ocurren cosas, y a mí ha habido muchas cosas que he hecho en mi vida que las he pensado cuando de pronto me he desvelado.
¿Eres de las que piensas que hay que hacer como un 90% de transpiración y el 10% que vengan las hadas madrinas y te ayuden? ¿Crees que sobre todo lo que hay que hacer en un trabajo es esfuerzo, trabajo, esfuerzo y trabajo?
Yo creo que hace falta un poco de todo, ¿no? Porque con el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, pues todo el mundo no lo tiene, a veces uno lo tiene más difícil y otro lo tiene más fácil. Lo que sí sé es que sin trabajo no se consigue nada. Y luego, por supuesto, está la capacidad de cada uno, lo que la madre naturaleza te ha dado, lo que tú te has cultivado en tu vida, aquellas cosas que has cultivado, eso hace muchísimo. Lo que he dicho antes de que tener una máquina que siempre ha seguido funcionando, pasando los años, pero da igual, yo me siento la misma, ¿no? Y por las noches, cuando ya se tiene mucho estrés, a veces te despiertas varias veces, ¿no? Y en ese tiempo que me despierto, a veces leo, a veces veo la televisión, a veces pongo la radio, pero también pienso mucho. Lo que pasa es que cuando vas cumpliendo años, a veces los sueños, luego los pensamientos, hay que aparcarlos porque son menos agradables.
Yeah. Oye, una cosa, una de las cualidades, de las infinitas que tienes cuando te vemos haciendo televisión, los que pudimos disfrutar escuchándote en la radio, incluso presentando festivales de música, siempre hemos reconocido en ti tu enorme naturalidad. ¿Eso al final es el personaje o realmente conocemos a María Teresa Campos?
Yo creo que he dado mucho de mí en los medios de comunicación en los que he estado, sobre todo por mi manera de pensar, porque siempre he querido ser fiel a aquellas cosas que a mí me parecían justas y no por pensar que yo estaba en posesión de la verdad, sino que yo apoyaba aquello que yo creía que era justo, ¿no? Cuando hablan de la objetividad del periodista, yo siempre digo que para mí la objetividad yo la cambio por la justicia. Yo defiendo aquellas cosas que creo justas. Lo de la objetividad es muy difícil porque todo está pasado por la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la naturalidad es como el teatro. Dice, es que Arturo Fernández hace de Arturo Fernández. No. Arturo Fernández tiene la capacidad de tener una naturalidad escénica grande. Y llevar eso a cualquier medio de comunicación, pues siempre está envuelto también de un oficio, ¿no? Porque por muy cercano que tú seas, por muy cercana que yo sea, luego estoy yo la de la vida real.
Teresa, no quiero parecer impertinente. ¿Tú sigues en la cresta de la ola por placer o porque tienes hipotecas pendientes?
Bueno, yo creo que eso con la crisis todo el mundo tiene, cada uno tiene su situación, ¿no? Yo fundamentalmente estoy por terapia ocupacional. Yo creo, siempre he dicho que los presentadores o los comunicadores, que a mí me gusta más, yo creo que es una categoría diferente, la de comunicador que la de presentador, no digo que sea más, pero es diferente. El comunicador es aquel que llega más fácilmente quizá al público, ¿no? O por una cuestión suya personal, o porque se lo ha trabajado, ¿no? O porque tiene más credibilidad, yo no lo sé. El caso es que esto forma parte de mi vida. Y llega un momento en que si tú eres un comunicador como un actor, los actores, la mayoría, no se jubilan, lo jubila el público. A mí me jubila el público en cuanto quiera, y las empresas que me contratan me jubilan también en cuanto quieran. Pero la que no quiere soy yo. No quita que cuando no me contraten, pues yo me quedaré en mi casa. Y me dará, no sé, me dará ansiedad y todo eso. Y al final, pues yo también creo que hay que aprender a cultivar el ocio. Yo pienso que algo haría. Pero no solamente de viajar, ni de irme con el inserso, ni nada de esto. Sino yo algo haría. Porque creo que uno puede aprender y disfrutar aprendiendo muchas cosas durante toda su vida. Por ejemplo, mira, ahora así, el primer rebote se me ocurre que yo cultivaría la informática, que la tengo cogida con alfileres, pero vamos, yo hago lo que haya que hacer. Pero a veces digo, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Esto por qué se ha parado? ¿Y por qué no entra aquí? Y yo me cultivaría en eso, algo haría.
Precisamente en este medio de comunicación, en la radio, es donde empiezas a dar tus primeros pasos como comunicadora. En tu ciudad natal, en Málaga, porque aunque María Teresa Campos naciera en Tetuán, al año su familia volvió a Málaga. Siendo una adolescente, comienzas a trabajar en Radio Juventud. Era el año 1956. Vamos a conocer qué ha pasado en la relación de amor entre María Teresa Campos y la radio.
Apenas era una niña de 15 años cuando María Teresa Campos se puso por primera vez delante de un micrófono. Fue casi por casualidad, en Radio Juventud de Málaga.
Desde la dirección la escucharon cuando participaba en uno de los concursos de la cadena y se quedaron prendados de su voz. Querían incorporarla al equipo. No tardó en convertirse en una de las locutoras más reconocidas de la ciudad.
En 1968 se embarcaba en una nueva aventura profesional. Llegaba a COPE Málaga para presentar Español Pop.
Pero María Teresa Campos quería demostrar que no solo era capaz de hacer programas musicales. Ya en los años 70 se abrió camino en otros géneros, información y magazine.
Llegó la década de los 80 y con ella el salto nacional. María Teresa Campos hacía las maletas, dejaba Málaga por primera vez y comenzaba una nueva vida en Madrid. Iba a ponerse al frente de los informativos de Radio Cadena Española.
A mediados de los 80 la televisión irrumpía en su carrera y lo hacía para quedarse. Tras un breve paso por la cadena SER, ya a principios de los 90 comenzó a ganarse el título de la reina de las mañanas.
En 1998 María Teresa regresaba a sus orígenes.
Yo quisiera y retomar la antorcha de esa radio viva y caliente. Una radio en la que todos puedan hablar, porque nosotros queremos hablar, pero sobre todo queremos escucharles.
Volvía a la COPE, esta vez en Madrid, para tomar las riendas del programa La Tarde. A finales del siglo XX, la presentadora decidía centrarse por completo en la televisión.
En 2007, la radio recuperaba su voz.
María Teresa Campos, de 10 a 12 en Punto Radio.
Era la nueva directora y presentadora de uno de los tramos de Protagonistas. Es su último proyecto radiofónico hasta la fecha.
Hoy día María Teresa Campos vive volcada en su trabajo en la pequeña pantalla, 55 años después de que una emisora de radio local de Málaga le diera su primera oportunidad.
¿Es la radio el medio donde te sientes más cómoda o definitivamente la televisión te ha robado el corazón?
En la radio me he puesto esta noche aquí ante el micrófono y me he emocionado porque cuando me oigo un poco, ¿no?, el eco que se oye con los cascos, que yo nunca he querido ponérmelos, por cierto, me los ponía luego ya, al final pues se los ponía a todo el mundo. Porque me estropeaba el peinado. Yo siempre he sido muy coqueta.
A Carlos Herrera le pasa igual, pero él el problema es que se le cae el pelo.
Ah, sí, bueno, mira, a lo mejor no es muy bueno para el pelo tampoco. Entonces, pues, me he emocionado con ese... Qué bonito lo que habéis puesto, ¿no? En un momento ha pasado mi vida por ahí y he pensado tantas cosas. Y he pensado que la radio, esto que me preguntas... Claro, la radio es donde yo me he hecho. Es como si tú le preguntas a una persona... ¿Qué prefieres, tu vida de mayor o tu infancia, a una persona que ha tenido una infancia feliz, como es el caso mío? Entonces yo tengo que decirte que cada momento de la vida, eso que dice este, porque perdí los mejores años de mi vida, los mejores años de tu vida son cuando te llegan. Yo tuve años maravillosos en la radio, y en la radio lo aprendí todo. En la radio desperté al conocimiento de muchas cosas que por la época que me tocó vivir, a mí no me enseñaron en el colegio. Viví con unos compañeros maravillosos ahí en Málaga. Hace muy poquito recuperaba a Fernando García del Río con su mujer Pepi, que han estado aquí en Madrid, a Diego Gómez y a Lucía, que lo veo mucho, veintitantos años en la radio, con Diego, y a Domingo, y hace muy poquito estuve en Málaga y tuve la posibilidad de darle un beso a Fela cuando murió, el que para mí ha sido un gran cronista de Málaga, Julián Sesmero, y un grandísimo amigo y compañero, ¿no? Entonces, claro, la radio está hecha de muchas cosas. Lo que pasa que a veces, lo que tú quieres, a veces te hace sufrir. Y a mí la radio algunas veces me ha hecho sufrir. Cuando era muy joven me hizo muy feliz, me llenó la vida. Yo tuve una época en que la radio era la parte con mis hijas más importante de mi vida. Pero luego me hizo sufrir. Y me dejó un mal sabor de boca y dije, ya no vuelvo más a la radio. Y volví. Y después, pues ya creo que no, el tiempo no me dará la ocasión de volver. Pero
a saber, ¿eh?
Yo siempre me vi al final, fíjate. Yo al final de mi carrera me veía en una radiofórmula poniendo música y haciendo comentarios de las canciones que a mí me gustan.
Tu hermano Paco fue para ti un maestro, con su inconfundible, queridos amigos, cuando saludaba a los oyentes. Sin duda fue el hombre que te introduce en la radio, ¿no?
A mí no se me hubiera ocurrido ir a la radio nunca, de no ser mi hermano uno de los fundadores de Radio Juventud de Málaga. Yo fui porque fui a ver a mi hermano, que hacía lo que entonces se llamaban cara al público, que luego yo hice muchos. El primero lo hice con mi hermano Paco y con Domingo Mérida en el Hotel Miramar, que a ver si pasa la crisis y lo pueden recuperar como ese hotel maravilloso, centro de todas las grandes cosas en Málaga. Yo tengo tantos recuerdos del Miramar. En el Miramar presenté a Serrat, por ejemplo, en una época muy bonita de los cantautores y muy especial en España, ¿no?, de muchas ilusiones. Entonces yo me subí a un escenario la primera vez con mi hermano Paco, con 17 años, y con Domingo para presentar una gala en el Miramar. Y mi hermano es el que me abrió camino y yo tengo la escuela de mi hermano. Esa escuela cercana es la que tenía mi hermano Paco. Y sin él, a mí me habían educado para casarme. Estaba estudiando, pero bueno, lo que yo pensaba era ver con quién yo me iba a casar y qué niños iba a tener.
Comienzas presentando y dedicando discos, pero vas creciendo profesionalmente y haces de todo. Radio de entretenimiento, radio informativa, supongo que marcándote retos y metas cada día, ¿no? Teniendo en cuenta además que eran otros tiempos y que tú eras madre de dos niñas, por lo tanto trabajabas, estudiabas. Suena muy duro, pero con el paso del tiempo, Teresa, supongo que eso también refuerza tu propio cariño hacia ti, es decir, vaya pantalones que le eché y salí adelante, ¿no?
Bueno, yo cuando empecé, empecé haciendo más bien magazine, porque empecé haciendo una cosa que se llamaba Maritere y sus amigas. Y ahí yo daba consejos de belleza, ponía música, recetas de cocina, lo que se hacía en la época. Yo tenía unos libros muy gordos, que me acuerdo que las fotos eran como de señoras de los 50, con la plancha y en fin, con el pañuelo a la cabeza en la casa, el delantal y todo esto.
Pero que recomendando electrodomésticos y
belleza, cosas. Belleza, hogar y moda. Eran, no sé si se llamaban así, pero podrían llamarse así. Y entonces yo a mis amigas, porque era Maritere y sus amigos, yo les recomendaba todas estas cosas y luego les ponía música y les daba recetas de cocina y todo eso. Y luego a la vez estuve haciendo un programa con Diego, esto sería posterior, que se llamaba Maritere y Diego. Y eso lo escribíamos nosotros, es la primera vez que yo empiezo a escribir para la radio. Y eran unos guiones que cada mañana llegábamos y según la actualidad y lo que se nos ocurría, hacíamos unos diálogos de humor que verdaderamente la gente se lo pasaba muy bien con ellos. Y ya, claro, yo empecé mucho porque yo las niñas las tuve con 24 años y como tú muy bien has dicho, yo entré en la radio con 15. Quiere decir que 9 años antes de ser madre, yo ya llevaba mucho trabajado en la radio. Y como no existía la televisión, yo era una persona muy, muy, muy conocida. Cuando alguna vez me han preguntado, ¿y tú cómo has llevado esto de la fama, no? Digo, es que yo, claro, es como casi que salgo del colegio sin salir, porque seguí estudiando un tiempo, y yo, ya la gente decía, yo entraba en una tienda y pedía algo, y la gente se volvía y decía, usted es Maritere Campos. Me conocían mucho por la voz. Eso, a pesar de tener la fuerza que tiene la televisión, es muy curioso, pero me sigue pasando hoy. La gente está vuelta de espaldas, yo hablo y se vuelve, dice, Teresa. Entonces era Maritere, ¿no? Y he vivido pues la época en que la mujer, ninguna de mis amigas trabajó cuando se casó. Después ya mayores sí que se incorporaron muchas al mundo del trabajo. Y yo he estado, hasta el día que he salido de cuenta, he estado trabajando. Y hubo una época en que me ponían a las 7 de la mañana, cuando yo tenía ya a Terelu, y me quedé a los 4 meses embarazada de Carmen. Y entonces, claro, mi marido se quedaba en la casa con la niña hasta que llegaba la chica a las 9, y yo a las 6:30 o 6:15, porque dejé de vivir en el centro de Málaga, que solo estuve fuera del centro 2 años, porque enseguida me fui otra vez al centro con mi madre enfrente. Porque, claro, yo me levantaba y con un bombo considerable y sin un alma en la calle, yo esperaba el autobús. Que yo no estaba acostumbrada al autobús porque siempre había vivido en el centro, ¿no? Y entraba a las 7 de la mañana. Y luego, claro, sí, he tenido esas madres maravillosas que han sido nuestras madres, las de nuestra generación. Porque cuando un niño ya va al colegio no hay problema. Cuando un niño está bueno no hay problema. Pero cuando un niño todavía no va al colegio, las guarderías, entonces casi yo no sé si existían. Y además, si un niño se, una niña se me ponía mala, yo con una muchacha que se decía entonces, pues yo no la dejaba. Yo llamaba a mi madre, ¿no? Entonces, la verdad es que la ayuda de mi madre fue inestimable para mí, ¿no?
Te vas en el año 81 a Madrid, ya eres una mujer madura. Allí te apodan Cojonudita de Málaga. ¿Eso por qué? ¿Lo recuerdas?
Pues porque cuando yo llegué, que llegué con 39 años, porque me fui en marzo, y yo no cumplo hasta junio, y como siempre digo, ni 3 meses más de lo que tengo. Entonces, cuando yo llegué, claro, yo había nombrado director de la cadena al director de Málaga, y el director general de Radio Televisión Española, de cuyo ente era una sociedad, Radio Cadena, pues Fernando Castedo nombró director de la cadena a Juan Fernández Lozano, mi director desde que yo tenía 15 años, que era como un segundo padre para mí. Y entonces él se llevó a una serie de personas, porque claro, él también era nuevo en Madrid, ¿no? Y era un hombre que había hecho una emisora que en Málaga lo fue todo, porque Radio Juventud era todo para los malagueños, fue una manera nueva de hacer la radio. Y en fin, y además tuvo un director que se adaptó siempre mucho a los tiempos, ¿no? Y que la gente pues pasó del franquismo a la democracia, y el primer medio que verdaderamente abrió sus puertas a todo el mundo fue Radio Juventud de Málaga, porque tenía ese director que se llamaba Juan Fernández Lozano, que era pues de estos que evolucionaron dentro del régimen. Hasta él era un hombre autodidacta, un hombre muy culto y muy, muy admirador de las democracias, de la democracia europea, de lo americano también, en muchas cosas, ¿no? Entonces Juan se trajo un staff suyo, digamos así, en este caso, en el caso mío, la directora de informativos, también se trajo a la persona que le administraba allí en la radio las cuentas y todo eso, a un director que tenía de relaciones, sería como director de relaciones públicas, en fin, que nos vinimos varios, y entre ellos yo, pero yo era una mujer. Y cuando yo llego de directora de informativos de la cadena, pues claro, esta, ¿quién es? Aunque a mí me habían dado un Ondas en octubre anterior, por lo que yo había hecho en los informativos, que habían surgido nuevos, son los andaluces, en Radio Cadena Andaluza, que se llamaba, que la dirigí yo. Pero, repito, Adolfo, yo era una mujer. ¿Y esta quién la ha traído? Ah, que se entenderá con alguien.
Ya.
Y yo lo que hice cuando llegué allí fue trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y meterme en la redacción y tal. Entonces, yo creé un clima entre ellos, que al final todo eso se vino abajo, ¿no? Y terminaron diciéndome cojonudita de Málaga.
Mira, qué simpáticos, ¿no? De la etapa tuya en la radio informativa tengo una anécdota que quiero que le cuentes a los oyentes. Te vas a México. Te vas a México a cubrir el viaje del presidente Calvo Sotelo a aquel país y resulta que consigues dar toda una exclusiva. Yo que sé la historia. Coño, qué suerte tuviste, ¿eh?
¿Y tú por qué sabes la historia? Porque te la has leído en un libro mío.
Porque me leo los libros que escribe.
Mientras, pero el nombre no lo he puesto, ¿eh?
Oy, oy, oy.
El nombre yo creo que no lo puse, ¿no?
Pues no, él no lo olvida. Y yo creo que el nombre sí lo tienes puesto.
¿Ah, sí?
En la página, espérate, 189 del libro. Digo para que lo repase cuando
ahí
llegues a casa.
Ahí he puesto el nombre.
Ahí está el nombre.
Bueno, bueno, lo repasaré cuando llegue a la casa. Pues eso pasó, que se cruzaron dos conversaciones. Y una era de este periodista, que era uno de los periodistas jóvenes de más éxito, entonces del diario El País. Y el otro era el presidente del gobierno.
O sea, hablaban por teléfono el periodista con el presidente del gobierno.
Sí, y yo llamé al periodista para decirle, oye, ¿vas a bajar a desayunar a Pablo? Pablo Sebastián. Uh-huh. ¿Vas a bajar a desayunar? Y cuando descuelgo y le doy el número, me sale y noto, porque conozco inmediatamente la voz del presidente, ¿no?
O sea, escuchas la conversación del presidente.
Y yo en ese momento
periodista.
Comprendo que bien no estuvo. Pero, hombre, ¿quién iba a colgar? Yo no creo que ningún periodista hubiera colgado.
De ninguna de las maneras.
Entonces yo lo oí y cuando bajé, porque entonces se bajaba allí a escribir, ¿no? Las crónicas. No era como ahora que estás en tu cuarto con el ordenador y le das un botón, ¿no? Uh-huh. Entonces yo bajé y bajó él y se puso detrás y estaba viendo lo que estaba escribiendo. Y si eso porque lo sabes tú, digo, ah, yo mi fuente no la revelo.
O sea, escuchas la conversación del presidente y de él, sí, y te pones a escribir la noticia y das la noticia.
Y doy la noticia, sí. Era España y México, van a firmar un pacto antiterrorista.
¿Y Pablo Sebastián te lo ha perdonado?
No me acuerdo si hemos hablado alguna vez de eso, porque yo creo que no se lo dije a él, pero que luego al cabo de 20 años o los que fuera que hace que escribe el libro, bueno, mejor hace más de 20 años, bueno, eso fue el año 81 y el libro yo lo habré escrito en el 2004, me parece que lo escribí, uh-huh. O sea que hace mucho más tiempo, y yo él le perdí la pista y no, vamos, no hace muchísimos años que no lo veo. Y a mí no me ha dicho nada.
Agárrate a la silla. De la trayectoria radiofónica de La Campos, me quiero parar en tu paso por esta casa, no en el de los inicios en COPE Málaga, sino para la cadena COPE, donde presenta y dirige La Tarde de COPE.
María Teresa, en La Tarde de COPE, lo que oyes.
De nuevo la radio, de nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas. Pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo. En fin, todo está por llegar. Supongo que eso quiere decir que estoy ilusionada y que pretendo contagiarles a ustedes esas ganas, ese deseo de hacer de la tarde de COPE la tarde de todos.
Campos, en 20 segundos, ¿qué recuerdos tienes de tu paso por la COPE con la libertad que da la hora y la libertad que da la COPE? Que de eso te doy yo fe. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
En primer lugar, de la libertad de la COPE yo también puedo dar fe.
Correcto.
Yo no sé lo que le puede pasar a otro si le ha pasado. Yo jamás, nunca, nadie, en los 2 años que estuve en la COPE, me dijo a mí no traigas a tal persona o no digas esto. Otra cosa que luego hubiera un público que quisiera oír unas determinadas cosas nada más y que llamara al contestador y me dijera de todo, que eso sí me ha pasado, ¿no?
O sea, el primer recuerdo es la libertad.
El primer recuerdo que tengo es la ilusión de volver a la radio y, por supuesto, que la esto que has... Mira, he estado pensando en lo que me decías antes de la cercanía. La cercanía, ahora te lo puedo decir, es lo que hace que se pueda leer. Y la naturalidad es lo que hace que uno pueda leer un texto como es lo que acabas de poner de Rafa Lorenzo, que me ha escrito tantas cosas maravillosas y que parezca que lo dices tú. Entonces, pues, jamás nunca te digo que me llamó nadie para decirme nada. Como tampoco me ha pasado nunca en Telecinco. Esa es la verdad. Y, bueno, en la televisión pública, que yo estuve mucho tiempo, lo que pasa es que uno ya sabía lo que es la televisión pública y que tenía que tener mucho cuidado porque se montaba sin una historia y luego el Parlamento y todo eso. Y ahí más bien uno todavía, y sobre todo unas personas que veníamos de una época donde un texto que hablaba del ayuntamiento lo tenías que mandar a que le pusieran el sello para poderlo leer, pues tú tenías todavía sobre tus espaldas mucho de autocensura, ¿no? Pero tampoco recuerdo ninguna cosa llamativa de Televisión Española de que a mí nadie me llamara para decirme no traigas a este o pon al otro, ¿no? Pero donde puede resultarle a algunos más raro, ahora eso sí, Adolfo, cuando yo me vengo a la COPE, a mí mucha gente me dice, ¿y tú cómo te vas a la COPE? Digo, pues mira, porque yo he trabajado mucho tiempo en Televisión Española, por ejemplo, y yo creo que en cada empresa que uno va hay determinadas cosas que uno está contratado por una empresa y no va a ser aquellas cosas que sean negativas para la empresa, siempre y cuando que no vaya contra tus principios. Yo, en ninguna cadena que yo había estado, ni había defendido, como alguna gente dijo, el aborto, aunque yo pueda estar a favor de la ley del aborto, pueda estarlo, tampoco he sido nunca excesivamente en esto de mi cuerpo es mío y yo sí que creo que abortar es una cosa terrible, pero que debe haber un derecho y que debe estar regulado y todo eso. Eso es una opinión personal mía que no tiene que afectar a nadie más que a mí. Entonces yo nunca quise hacer eso en el Apueste por Una, que mira que yo hice disputas de temas en el Apueste por Una. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso había mucha gente que no le caía bien y yo hubiera tenido que hacer esa postura. Nunca la hice. Y yo jamás, jamás, ayer y hoy, ahora he estado aquí en España, yo jamás he hablado mal del Papa. Porque eso ya va incluso contra la educación que yo he recibido. Entonces yo me di cuenta que esas serían las únicas dos cosas que además yo no hacía, que yo podría no poder hacer en la COPE. Pero lo que es política... Y yo en la COPE hice de todo. Y traje al programa a un secretario general del PSOE que llevaba años sin venir. Y entonces yo me di cuenta, nadie levantó un teléfono para decirme nada. Yo me di cuenta que, y me acuerdo que don Bernardo también me lo dijo una vez, le hago un recuerdo aquí, pues siempre fue muy afectuoso conmigo, que el listón se lo ponía a la gente según, en este caso, sus creencias.
Es innegable el enorme poder de la televisión de cuya historia formas parte. En este país no hay español que no te haya seguido en programas como Esta es su casa o como por ejemplo Pasa la vida. Programas como Día a día, como Cada día, O, por ejemplo, ¿qué tiempo tan feliz?
¿Qué tiempo tan feliz?
Antes hablábamos de tu hermano Paco y lo que supuso para ti en la radio. En el caso de la televisión, también hubo un hombre muy especial. Jesús Hermida, buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches y bien hallados en la noche de COPE.
Bueno, hoy tenemos como invitada muy especial a María Teresa Campos. ¿Qué recuerdos tiene Jesús Hermida de María Teresa Campos?
Yo siempre tengo uno, creo que ella lo ha contado en algún libro que ha escrito, pero de todo lo que yo puedo contar de María Teresa Campos, por ejemplo, un día que se nos puso a cantar toda una vida, pero de una manera muy especial, y tantas otras cosas. No, pero mi recuerdo indeleble es el siguiente. Yo no conozco personalmente a María Teresa Campos, por, entre otras razones, porque había estado casi 12 años fuera de España, ¿no? Y en segundo lugar, porque ella estaba realizando su labor profesional en la radio. Entonces, cuando yo vuelvo de los Estados Unidos, pasado algún tiempo, pues me incorporo ya a Televisión Española para hacer el programa aquel que se llamó Por la Mañana. Bien, de acuerdo. Pero yo no la conozco personalmente, ¿eh? Voy a hablar de ella, naturalmente, pero nada más. Recuerdo que Por la Mañana se hacía en un estudio de Torre España, un estudio pues parecido a un sobre de carta, ¿no? Es decir, o sea, rectangular, pero muy alargado. En una de las pausas de publicitarias del programa, yo estoy en una esquina y la puerta de entrada está justamente en la diagonal, en la otra esquina diagonal. Y por allí entra una persona que se dirige a mí, yo estoy allí, no sé qué hacía, supongo que estaría fumando, que es lo que hacía siempre, y se dirige a mí y se presenta y viene a decirme así, como que yo soy una buena profesional, yo quiero hacer televisión, yo me merezco estar aquí, yo quiero estar aquí y por tanto pido estar aquí. Yo la miro de arriba abajo, ¿no? Quizá con esa, con una especie de suficiencia. No lo sé, que si fue así, pues pido perdón por ella. Y como un reto, es decir, usted ha venido aquí, me ha plantado a mí este pastel en la mano y después ahora le devuelvo el pastel. Le dije, bien, de acuerdo. Si es verdad lo que me dices, empiezas mañana por la mañana. Y empezó al día siguiente.
Hermida, como profesional, como compañero, como consumidor de televisión, ¿cuál es tu valoración profesional de la Campos?
Yo siempre utilizo la palabra, ¿eh? Siempre que me preguntan por ello. Es decir, hay una cosa que se llama raza, ¿no? Y esa expresión raza se puede aplicar a cualquier actividad. Yo la aplico a la raza televisión, a la capacidad humana de ponerse delante de una cámara y no actuar, es decir, como si estuvieras programada, no imitar a nadie, no sino salirte, es decir, allá voy, aquí estoy yo, ¿verdad? Y allá voy.
Jesús, siempre eres muy amable conmigo, siempre que te llamo estás al otro lado del teléfono. Gracias y hasta muy pronto.
Pero hoy por mí, mañana por ti. Hasta siempre y buenas madrugadas.
Muchísimas gracias, Jesús. Campos, ¿dónde radica el éxito?
¡Qué emoción!
Bueno, es que claro,
muchas
esto...
gracias, porque es la mejor sorpresa que podía darme. Muchas gracias, Adolfo, porque escuchar a Jesús, a quien yo quiero y respeto tantísimo, y que me ha dado tanto, porque Jesús me ha dado muchísimo, me ha enseñado muchas cosas. Yo copié muchas cosas de Jesús y pude dirigir programas porque lo aprendí de Jesús. El presentarlo yo ya... Había hecho una cosa antes, había hecho Tres Meses en la Tarde, cuando se fue Pepe Navarro. Uh-huh. Y luego hice lo del Parlamento, pero luego me quedé en el pasillo. Y cuando llevaba 7 meses en el pasillo cobrando sin trabajar en Televisión Española, fue cuando me presenté a hablar con Hermida, que es cuando lo que él ha recordado muy bien, porque fue exactamente así. Él otra vez lo contó, decía, la RT me retó la RT. Uh-huh. Yo le dije, porque me dijo él, ¿tú qué puedes hacer? ¿Y tú qué crees que puedes hacer aquí en este programa? Pues mira, yo lo que estoy haciendo en la radio, la apuesto por una, sí, pero ¿cuándo va a empezar? Cuando quiera, mañana. Pues mañana.
¡Qué fuerte!
Y así fue, ¿no? Y estuve, bueno, pues hasta que Jesús se dejó el programa y me lo dejó a mí, por cierto. Entonces era la tarde.
Bueno, escúchame una cosa, porque te voy a proponer un juego.
Dime.
Vamos a ver, te voy a dar nombres de personajes o programas televisivos y tú me vas a dar la primera palabra que se te venga a la cabeza, pura reacción. Es decir, si veo que te vas a liar con una explicación larga, yo te paro y te corto. Tiene que ser una reacción rápida, lo que primero que te venga a la cabeza. Por ejemplo, cuando escuchas esta voz.
Tenemos satélites de todo tipo que predicen temperaturas, lluvias, vientos, con enorme exactitud. Pero cuando la naturaleza se empeña, no hay tecnología que pueda.
Matías Prats Jr.
La continuación de una historia muy bien contada. Vamos tan con... bueno como su padre.
Una sintonía.
Sálvame, ven nadando a mí.
El programa de televisión Sálvame.
La capacidad de innovar en la televisión donde parecía que todo estaba hecho.
Hasta ahora, gracias. Estás cumpliendo perfectamente con el trato. Escucha esta voz.
Hola, muy buenos días, bienvenidos. Aunque nosotros llevamos ya una semana haciendo el programa, yo creo que hoy se reincorporan muchísimas personas.
Ana Rosa Quintana.
La había conocido, ¿eh? Bueno, de Ana Rosa Quintana puedo decir muchas cosas, pero profesionalidad, veteranía, saber estar... glamour, que eso le gusta mucho a la gente, y creo que una buena amiga.
Escucha esta voz masculina.
Yo lo paso muy mal con todo eso, porque a mí me da mucho apuro, nunca me veo en televisión. Ahora ya he aprendido a verme y a soportarme incluso.
Jorge Javier Vázquez.
Él se soporta ya a sí mismo, pero yo no, ¿eh? Un gran provocador y en el fondo un grandísimo tímido.
Otro hombre de la televisión.
Bueno, pues suerte a los 10, mucha concentración. Esta es la pregunta que sirve para elegir solo a uno.
Carlos Sobera.
Yo soy fan. Yo soy fan de Sobera, ¿no? Me parece que es otro animal televisivo, pero con un registro diferente. Yo creo que es buenísimo en un determinado registro. Y la gente lo acepta, y de hecho ahora está pasando, mucho en ese registro. En el suyo, en el de los concursos. El mejor presentador de concursos después de Joaquín Prat de la historia de la televisión en España.
La voz de una mujer.
¿Qué tal? Buenas tardes, pero hay más imágenes que nos van a ayudar a comprender por qué se llegó con tanta tensión a estos minutos finales. El Barcelona no va a denunciar.
Ella
a
es Sara Carbonero.
Joven, pero suficientemente preparada.
Vamos con el último.
Juan Carlos, ellos vienen de una familia, bueno, no les digo más. Por parte de padre los Montoya y por parte
ella
de
es
los
Terelu Campos.
También la he conocido. También la he conocido, Adolfo. Bueno, yo creo que es una profesional rigurosa, seria, que aunque piensen que lo ha tenido más fácil, lo ha tenido bastante más difícil.
Campos, vente conmigo a este balcón y vamos a ver qué está pasando ahí abajo.
A ver, a ver, a ver.
Facito y elegante, ¿eh?
Me llamo José Antonio Domínguez Bandera, soy un cofrade malagueño y aquí estoy.
¿Quién eres cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo cautivo, eres pueblo. Como yo.
De acuerdo con el privilegio concedido a la cofradía de nuestro padre Jesús el Rico, en pragmática de su majestad el rey Carlos III.
Es muy difícil morirse bien, porque no tenemos práctica, porque no lo hemos hecho nunca, porque nos falta costumbre. Siempre se mueren los otros.
Este Samarrilla era un bandido de la zona del Camino de Antequera, un hombre que vivía...
Medianoche, se acerca el Nazareno por entre un mar de corazones fieles.
Deshojada callejuela, farolillos de hojalata, navegando va una virgen en su barquita de plata. Reman niños marineros, 200 cantando van, y en sus versos piropean a la niña de San Juan. Atracan en la placita, el agua brilla dorada, los nazarenos del puerto te amarran con sus miradas. Virgencita bailarina, lágrimas de mar salada, desde el cielo va cayendo para ti esta petalada.
Teresa, ¿qué tiene para ti la Semana Santa de Málaga y por qué tendría todo el mundo que vivirla alguna vez?
Has puesto muchas cosas que me han emocionado, pero está los compañeros que están aquí, está Pedro, está el compañero de control, Chechu, eso, está Rafa, y te pueden dar fe que con esto me has hecho llorar por muchas cosas, ¿no? Porque la Semana Santa forma parte de toda la historia de mi vida, ¿no? Esa niñez en casa de mis abuelos, en la calle Cisneros, por donde pasaban todas las procesiones.
Los orzuelos en el ojo cuando llegaba Los el Domingo de Ramos, ¿no?
Del Domingo de Ramos, que no estrena, se le caen las manos. Entonces, luego 18 años en esa tribuna, retransmitiendo. Ahí he oído que me ha emocionado también mucho la voz de Diego Gómez recitándole. Estuvimos años y años, él mucho más que yo, porque yo luego me vine ya en el 81, pero yo estuve muchos años recitándole a la Virgen de la Trinidad, que es la Virgen del Cautivo, y él le recitaba al cautivo cuando el trono llegaba a la tribuna, que ha dejado de hacerlo hace poco tiempo. Y yo pienso que cuando pasa el cautivo a mí ahora me falta la poesía de Diego, esa es la realidad, ¿no? Porque han sido muchos años, forma parte de la del desfile procesional del cautivo, el recital de Diego en ese momento, ¿no? Ahí va el cautivo con la túnica blanca, el que da vista a los ciegos, el que andaba sobre el agua. Era una poesía de Benítez Carrasco, me parece que era. Bueno, era y es, ¿no? Entonces, yo me podía ir de vacaciones muchas veces y no me voy, porque tengo que estar allí en mi balcón de la calle Lario, porque si estoy en otro sitio, mira, no me perdono el no haber podido ser capaz de venir ahora, cuando ha venido la cofradía de Mena con los legionarios, con lo del Papa, a desfilar y con el Cristo por Recoleto. Pero yo soy incapaz de meterme en una bulla porque me da mucho miedo, tengo claustrofobia. Y eso siempre, sin embargo, en la bulla de Semana Santa me metía mi primo José María Vela, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Cuando los gitanos, con los estudiantes, en las dos calzadas de la Alameda, iba uno para arriba y otro para abajo, se encontraban y bailaban los tronos a ver quién podía más, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y decía mi primo José, vente, y yo decía, porque lo veíamos ahí en la casa de la Equitativa, que vivía mi prima María Amparo, vente, vente, que yo te pongo donde no pasa nada. ¿Y sabes dónde me ponía? Me ponía delante de los varales del trono y decía, aquí nunca pasa nada. Y esas noches, viendo al Cristo de los gitanos y al Cristo de los estudiantes mecerse a porfía, que es una palabra muy bonita, ¿no? A ver quién aguantaba más. Esto también lo quitó, que me perdone, pero lo quitó un obispo, me parece, porque no le parecía que era muy religioso. Pero hay tantas maneras de expresar las emociones, que cada idiosincrasia tiene la suya, ¿no? Y la nuestra, la andaluza y la malagueña en este caso, pues tiene muchas cosas, que algunas se han quedado para el recuerdo.
Para ti Málaga es Semana Santa, pero es mucho más. Significa familia, infancia, recuerdos.
Ay Málaga, tú no sabes cómo te quiero. Déjame que te lo diga con este cantar para enamorar tu corazón.
¿Qué recuerdo te queda del primer titular de prensa que protagonizaste con apenas 4 años?
A menudo los hijos se nos parecen.
La prensa de Málaga tituló en 1945 La niña de la bomba. ¿Esto por qué? ¿Lo recuerdas?
Claro, no lo puedo olvidar, pero lo curioso es que yo tenía 4 años y que yo me acuerdo del abriguito que llevaba. Y yo me acuerdo de ver la luz de la metralla en una de las cicatrices que tengo ahora mismo, me estoy mirando, ¿no? En el dedo corazón de la mano derecha.
¿Pero qué pasa, que cayó una bomba cerca de ti?
Pues que un niño que trabajaba en una zapatería,
sí,
uno de estos niños de los recaos, lo mandaron por un recao. El río de Málaga, ya sabes que es un río que está seco.
Uh-huh.
El niño se encontró pues una especie de pelota. Fui víctima, pero no grave, el niño sí, de una de esas llamadas bombas olvidadas, que salían mucho después de la guerra. De hecho, ya te digo que era el año 45, ¿no? Y yo iba con mi tía Elvira, y yo tengo ese recuerdo. Mi tía era muy alta, de verme yo pequeñita, con el abrigo verde, que después yo le he preguntado a mi madre, efectivamente, era un abrigo verde, y íbamos de espaldas. El niño cuando llegó allí empezó a echarle la pelota a otro chico, y cuando la pelota cayó al suelo, era una bomba y explotó. El niño tuvo... Yo, gracias al Festival de Málaga, que fui a retransmitirlo, conté esto, y me vino a ver la familia, porque yo dije... mi hermano es el que sacó ese recorte de periódico que yo pongo en el libro. Mi hermano Juan, que perdí hace unos años, pero mi hermano escribió la historia de mi abuelo y era un ratón ahí de biblioteca y de archivo y de hemeroteca.
Uh-huh.
Y entonces me encontró, que eso me hizo a mí mucha ilusión, el recorte de la primera vez, y yo lo puse en el libro, la primera vez que se habló de mí en la prensa, porque era la niña esa de la bomba.
La niña de la bomba, ¿no? Oye, una cosa, cuando te planteas un futuro muy lejano, pero un futuro retiro, ¿te ves en Madrid o te ves aquí en Málaga?
Me veo unos meses en Málaga y otros en Madrid.
Lo ideal.
Porque a mí hay un cierto tiempo del año, que es el invierno, que me gusta mucho Madrid. Y luego tengo la casa en Pedregalejo y estoy frente al mar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que cuando voy ahí, que suelo ir a menudo, lo paso muy bien. Y luego que yo tengo mis hermanas, que son mucho más jóvenes que yo, mi hermano Tomás, en fin, mi cuñada, mis sobrinas, mis primos, de una familia que siempre hemos estado muy unidos.
La gente de la radio, yo no sé si es una falsa modestia, nos cuesta mucho trabajo decir una cosa que solo una profesional como tú, y probablemente los años de vuelo profesionales que has tenido, tú te permites decir, pero desde luego nos adherimos todos. ¿Cuál es el sentimiento, el objetivo, lo que más nos pone a la gente de la radio? ¿Cómo no? Lo dijo la Campos.
El mejor premio que puede tener un profesional es encontrar gente que te diga, como a mí me ha dicho muchísima gente a lo largo de los muchos años que he estado en la radio, estoy contigo y oigo tu programa todos los días porque es lo único que me quita las penas. Yo creo que esta es una de las cosas más bonitas que te puedan decir.
Sin duda, es una de las cosas más bonitas que nos pueden decir a la gente de la radio, ¿verdad?
Yo me gusta mucho que hayas sacado esto porque es así. Que tú con tu trabajo puedas ayudar a gente que lo pasa tan mal, por la que no podrás hacer otras cosas, pero hacerle olvidar las penas en un momento determinado o en una enfermedad o en muchas cosas, me lo siguen diciendo mucho, ¿eh? Y para mí es uno de los privilegios de mi vida.
Bueno, pues llega el momento de decir adiós. El tiempo en la radio, cuando uno está tan a gustito, se convierte en un auténtico enemigo. El final del programa estaba previsto que fuera con un corte, con una cosita, pero yo quiero continuarlo con algo más. Pero como el corte estaba previsto, que se ponga, por favor. Aquí terminaba el programa, pero yo quiero terminar haciéndote un regalo. Sé que te encanta, a mí me encanta, me encantan las dos. Sé que además es para ti como si fuera un talismán de buena suerte, de hola y adiós. Todo ese sentimiento se reúne en estas notas.
Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas.
Escúchalo porque es algo más de lo que parece, óyelo.
Como dos enamorados, como por primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferente, y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero,
secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Como han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez.
Dos de tus voces favoritas, La Pradera y La Dúrcal. Teresa, te quiero rozar para que se me pegue algo de ti. Gracias por estar esta noche aquí conmigo.
Gracias, querido Adolfo Arjona, gracias. Porque ¿sabes qué pasa? Que me voy a llevar para el resto de mi vida el recuerdo de esta noche en la COPE. Te quiero, gracias.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos diga.